Su atención, por favor. Ya comienza Las Mejores Cosas del Mundo. Las Mejores Cosas del Mundo. Haciendo gala de una desvergüenza inconmensurable, nos preparamos a degustar las exquisiteces más sutiles del arte en su ya sabida vajilla descartable.
Bienvenidos a este instante radiofónico que pretende, entre muchos otros asuntos, relojear desde la vereda del frente la espectroscopía y la electroforesis del cacareo diamantino del chancho volador elipsoide. Por supuesto, siempre atentos a la interconversión de los dos isómeros que perrean en toda tautomería. Bueno, usted me entiende. Bienvenidos a Las Mejores Cosas del Mundo. Hoy, en el papel de músico, Korn. En el papel de pintor, Diego Velázquez. Y quien les habla, Manu Cerviño. En el papel de quien les habla. Hoy, en Las Mejores Cosas del Mundo, el Cristo de Velázquez. Estamos escuchando a los amiguitos del conjunto musical Maíz, más conocido por su nombre anglosajón, Korn. uno de los eventos capitales de todos aquellos que gustamos del arte es el descubrimiento del Cristo de Velázquez. De este lado del mundo, la mayoría lo vemos por primera vez en alguna fotocopia de un libro de historia del arte. Con suerte, en algún libro de historia del arte. Con mucha más suerte, en alguna lámina. Y bueno, ahora que contamos con internet, digo ahora desde hace unos 25 años, lo podemos ver con perfecta calidad desde la página del Museo del Prado. El Museo del Prado tiene todas sus obras, creo que no exagero cuando digo todas sus obras, fotografiadas y ordenadas. Uno puede hacer una visita virtual por el museo, espectacular eso, se los recomiendo. Y más allá de que pueda hacer esa visita en la cual uno se va moviendo con el mouse dentro del museo y va viendo el museo tal cual es y las obras en donde están, además puede acceder a las fotografías de sus obras. Así que también podemos ver el Cristo de Velázquez con una excelentísima fotografía, que de hecho nos permite apreciar cosas que en el mismo museo no. Yo tuve la suerte de verlo un par de veces, o más de un par de veces, muchísima suerte por lo visto. Pero aún así hay algunos detalles que los pude apreciar mejor viendo estas fotos que le sacaron a la obra. Es una obra terrible. Es una obra conmovedora y desgarradora. Espero que esto no ofenda a nadie. Bueno, hoy justo hablamos de una obra propia de la iconografía religiosa, así que voy a intentar ser cuidadoso, especialmente con los adjetivos que utilice. Pero es una obra sumamente violenta, sumamente erótica. Y conmovedora hasta los huesos. Es difícil, aún para quienes no gustan del arte, que esta obra les pase desapercibida. Es una obra muy fuerte, muy visceral. Y está bien esto, ¿no? De que sea visceral, me parece. Es la representación de Cristo. Para los cristianos es Dios hecho carne. Y el primer asunto que me parece que es demoledor es el hecho de ese fondo negro. Verlo ahí a Cristo solo, colgado de la cruz, con ese fondo negro, en esa soledad, nos desgarra el corazón, inclusive aquellos que no somos cristianos. No creo que se trate de eso, ¿no? Es una obra monumental. Y primero quiero detenerme en eso, en esa oscuridad, que no solo es la oscuridad, porque se alcanza a ver que Cristo, después por favor busquen la imagen, véanla, se alcanza a ver que Cristo proyecta una sombra sobre esa oscuridad. Y me parece que ahí hay un detalle y un mensaje a decodificar. ¿Qué es esa negrura en la que está Cristo, sobre la cual Él proyecta una sombra? Sutil, ¿eh? delicada, leve, pero que está ahí. ¿Qué es ese manto negro? ¿Es la noche? ¿Es una soledad? ¿Es un recurso pictórico y nosotros estamos intentando decodificar algo que no está ahí? No lo sé, pero es terrible. Es terrible esa sombra. ¿Qué hace la sombra del Cristo muerto sobre esa negrura que lo envuelve?
Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me.
Estás disfrutando de las mejores cosas del mundo con Manu Cerviño.
Hoy musicaliza Korn. Salimos del silencio, de esa oscuridad. Salimos de esa sombra. Y yo creo que tenemos que concentrarnos, o resulta inevitable concentrarnos en la hermosura que contrasta esa sombra. Porque es un Cristo hermoso. Yo creo haber leído alguna vez, lamentablemente la memoria no me asiste lo suficiente como para saber dónde leí esto, pero sospecho que debe ser de esas cosas que alguna vez dijo un crítico y que luego todo el mundo repite. Entonces está por todas partes la idea. Pero lo que yo creo haber leído era que la idea de que Cristo debía ser representado hermoso ya la sostenía el suegro de Diego Velázquez, que fue profesor suyo antes de ser suegro. creo que también insistía con la idea de los cuatro clavos. Hay una... No soy especialista para nada, arte religioso, pero hay una ruptura fuerte al utilizar cuatro clavos, uno en cada mano y uno en cada pie. Hay una ruptura importante con respecto al número 3. Sabemos que el número 3 para el cristianismo es un número importante. Pero al poner los dos pies planos y un clavo en cada pie, le da la posibilidad de hacer esta posición praxiteliana, que es desequilibrar la cadera y entonces genera una especie de S que da mucho más movimiento, que también es más erótica y que genera también una tensión entre la fuerza de una pierna con respecto a la otra que está en reposo. El rostro del Cristo es hermosísimo. Y la cabellera cubriéndole la mitad del rostro rompe de alguna manera con una simetría, con un equilibrio que tiene la obra y llama muchísimo la atención. La vista fácilmente también se nos pierde ahí. Yo creo que inmediatamente después de este detalle de la soledad, del silencio de ese Cristo generado por ese fondo negro, por esa sombra que se proyecta en ese fondo negro, inmediatamente después uno tiende a reparar en la hermosura. Y tal vez un tercer paso inevitable es la sangre. Es sumamente dramático. Con dramático me refiero a teatral, a... Sí, a dramático. Es sumamente dramático en este sentido. La sangre derramada por Cristo es terrible. Pero volviendo un poco a esto de la hermosura, genera algo espectacular. Porque está muerto, lo sabemos, porque tiene la herida de la lanza de Longinos, que precisamente lo hieren para constatar si estaba muerto. Sabemos todo este relato en el cual de la herida sale agua. Bueno, pero ese detalle es la confirmación de que de que estamos ante un Cristo muerto, pero también está en un reposo y en un estado de belleza física que nos hace sentirlo vivo. Bueno, sospecho que será uno de los infinitos aciertos que tiene esta obra maestra. Esta obra maestra. Valdría la pena tener muchísimo tiempo para hablar de cada detalle. De las manos. Yo recuerdo, recién decía que gracias a las fotografías pude ver algunos detalles que siquiera viendo la obra muy de cerca, en directo, los había notado. Uno de esos detalles está en las manos. La mano derecha de Cristo tiene un brillo en las uñas, tiene una vitalidad, y la mano izquierda está tal vez como fuera de foco, como si hubiese hecho un movimiento justo en el instante en la que fue pintada la mano. Y es terrorífica. La mano izquierda es terrorífica. La derecha sorprende por la armonía y por el brillo de las uñas. ¡Qué obra! ¡Qué obra! ¡Qué obra! ¿Cuánto te debemos, querido Velázquez? Más que el precio de la entrada al museo, seguro. Desde California, Estados Unidos, hoy escuchamos Korn. Desde Sevilla, España, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. héroe del periodo barroco, héroe de la técnica, pero en simultáneo de la composición, una rareza. Están los que pintan bien y están los que componen bien. A Velázquez se le da bien todo. Cristalino, pero oscuro, disfrutable a primer golpe de vista, pero capaz de soportar análisis. Sacro y endemoniado. Nunca voy a olvidar la mano derecha con la que sostiene el pincel en Las Meninas. La imagen es casi fotográfica, pero su mano está fuera de foco, similar a esto que hablábamos recién, de esa mano de Cristo también. Una mano casi fantasmagórica, una mano guiada por las musas, una mano más metafísica que física. Diego Velázquez. Uno que fue convocado para el gran arte. La crítica sostiene que el hecho de que se usen más clavos a veces tiene la intención de sumar morbo. Da la posibilidad de mayor despliegue de sangre y de mayor expresión de dolor mediante la representación. Hay un cuadro con intenciones similares, que es de Zurbarán, el Cristo en la cruz de Francisco de Zurbarán. No recuerdo bien, pero fue pintado un par de años antes que el de Velázquez. Tienen en común el fondo negro, la soledad. Pero el de Zurbarán parece estar más entregado a la contingencia. El cuerpo está más desordenado. Por eso digo más entregado a la contingencia, como más entregado a lo casual. En el Cristo de Velázquez nada parece casual. Inclusive la cabeza más caída en el Cristo que pintó Zurbarán al menos contrastándolo con el de Velázquez, cuando uno puede ver las dos obras en simultáneo y cotejarlas, esa cabeza inclinada casi caída no tiene nada que ver con la del Cristo de Velázquez, donde hay una postura, hay una posición casi de modelo. Y hay una conciencia de la postura espectacular, porque si pensamos de este modo, hay una conciencia en la muerte. Ese Cristo está muerto, pero hay una conciencia de la postura. Hay una conciencia del cuerpo en la muerte, podríamos decir. Los pies del Cristo de Velázquez son tremendos, y el derramamiento de sangre que excede el lienzo, que llega al límite del lienzo. un dolor al que el lienzo le queda chico, un dolor que excede al espacio. Nombro el Cristo de Zurbarán por estas similitudes. También hay una diferencia en la cruz. La cruz de Velázquez, algunos dicen por ahí que es una cruz pulida. Yo no diría que pulida. Es una cruz, sí. No tan elemental, no tan rústica como la cruz de Francisco de Zurbarán, pero tampoco me parece la cruz perfecta y pulida de la que se habla por ahí. Es una cruz, podríamos decir, más simétrica, pero que tiene imperfecciones, con una madera que tiene imperfecciones muy evidentes. Una madera que tiene su fragilidad a la vista. Una madera que se la siente firme, pesada, contundente, pero con nudos, con rupturas, con impurezas. Me parece que esto también es simbólico y que también hay que estar atento a esto. Respecto a la piel del Cristo de Velázquez también, yo alcanzo a ver algunos tonos verdosos que hacen una de las tonalidades más interesantes de la piel en las representaciones pictóricas.
Estás disfrutando de las mejores cosas del mundo con Manu Cerviño por la 94.3 FM UTN.
Something fighting its way back in, but there's always something pushing me to give in. Do you really wanna make believe and try to achieve a little break from the anger? I should have been good, I should have been down. I couldn't let go, what could I do? I could take it all the way, the feeling. Break up off the pain and stop the healing. Should have withstood, I should have bowed. Sharp like a razor. Are you ready for your scars to bleed? You will succeed at pulling out the invaders. But there's always something fighting its way back in. But there's always something pushing me to give in. Do you really wanna make believe and try to achieve a little break from the anger? I should have been good, I should have been. Looking at a soul that's broken and strained. Every night the wish is always the same. Keep on hoping that I don't go insane.
The more you fall for it, the more it stops to stick. The more you fall for it, the more it starts to stick. The more you fall for it, the more it starts to stick. The more you fall for it, it's never gonna quit. I should have been good, I should have been down. I couldn't let go, what could I do?
He llegado hasta aquí movido más por una conmoción estética que por una erudición de arte sacro. Está de más que lo diga. No está de más que lo diga. Por eso lo digo. Pero una vez hecha esta salvedad, esta aclaración, esta justificación, voy a decir que me parece que después del Cristo de Velázquez, recién el de Salvador Dalí va a ser el primero que va a presentar una novedad y una gravedad semejante. Si pensamos esa frontalidad del Cristo de Velázquez, si pensamos en la composición, donde está el observador, cuál es el ángulo en el que se pintó la obra, da la impresión de que Velázquez encontró el punto justo desde donde ver a Cristo. Y yo alguna vez he sospechado que Dalí sintió eso y que por eso llegó a su Cristo visto a ojo de pájaro desde arriba. Me parece también que Dalí, que es conocido por todos, que era gran admirador de Velázquez, intentó reproducir su cruz. Y esto que estoy diciendo no tiene mucho sentido, porque no hay muchos elementos en la cruz del Cristo de Dalí que se puedan ver en la cruz de Velázquez, pero aún así siento esto. Cuando veo ambas cruces, siento siento que Dalí quiso pintar la cruz de Velázquez. Pero fíjense que hay otra novedad interesante y hay otra vuelta de tuerca con el Cristo de Dalí. Que todo ese dramatismo y toda esa crueldad y toda esa sangre y todo ese dolor y toda esa soledad que hay en este Cristo de Velázquez es superada en este Cristo de Dalí, que no tiene heridas. De hecho, tampoco se ven los clavos. De hecho, no está sujeto a la cruz. Hay una especie de conexión con la cruz, pero no está clavado en la cruz, el Cristo. También es hermoso. No le vemos el rostro. También su postura es actoral. También su posición es medida. No hay ninguna casualidad, no hay contingencia, hay perfecto control. Pero es el más feliz de los Cristos crucificados, el de Dalí. De hecho, alguna vez él había confesado esto, que esa había sido su búsqueda. Es un Cristo que no está lacerado. Y también está esta oscuridad, esa soledad del Cristo, pero hay una luz en el Cristo de Dalí que viene del lado derecho. Del lado izquierdo de Cristo, pero del lado derecho del espectador, hay una luz muy cálida, que le da de lleno. Me parece que finalmente se logró una nueva representación de Cristo en la cruz, muy hermosa, con Dalí, el gran admirador de Velázquez. A veces uno se siente tentado, cuando habla de arte, de llevar las cosas al extremo. de hacer uso de la hipérbole, la exageración. Yo me voy a dejar llevar por esa tentación y voy a decir que Velázquez y su gran admirador, Salvador Dalí, fueron los que lograron captar la figura de Cristo como ningún otro artista. Y ahora que ya salí del estado de la conmoción, vuelvo a confesar que esto que estoy diciendo es una hipérbole, pero me hizo sentir muy bien transitar esa hipérbole de esa forma.
No,
Don Miguel de Unamuno escribe un poema hermosísimo inspirado en el Cristo de Velázquez. Son muchos los aciertos de este poema, pero uno de los que más llamó siempre la atención es esta aparente lucha entre la fe y cierto escepticismo. Y parece por momentos inclinarse la balanza de Unamuno hacia el lado de la fe, porque Cristo es una especie de consuelo en esa tensión entre creer y no creer. Qué hermoso. Voy a intentar leer algunos versos de este hermoso poema. El Cristo de Velázquez, de Miguel de Unamuno. ¿En qué piensas tú, muerto, Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de nazareno cae sobre tu frente? Miras dentro de ti, donde está el reino de Dios, dentro de ti, donde alborea el sol eterno de las almas vivas. Blanco tu cuerpo está como el espejo del Padre de la luz, del sol vivífico. Blanco tu cuerpo al modo de la luna que muerta ronda en torno de su madre, nuestra cansada, vagabunda tierra. Blanco tu cuerpo está como la hostia del cielo de la noche soberana, de ese cielo tan negro como el velo de tu abundosa cabellera negra de nazareno. Que eres Cristo, el único hombre que sucumbió de pleno grado, triunfador de la muerte, que a la vida por ti quedó encumbrada. Desde entonces, por ti nos vivifica esa tu muerte, por ti la muerte se ha hecho nuestra madre, por ti la muerte, es el amparo dulce que a su cara amargores de la vida, por ti, el hombre muerto que no muere, blanco cual luna de la noche, es sueño, Cristo, la vida, y es la muerte vela. (Risa) Qué bien le salió a Don Miguel de Unamuno. El poema sigue. Es un poema en cuatro partes. Y es otra maravilla. Qué hermoso. Qué hermoso. Hoy, en el papel de músico, tuvimos a Korn. En el papel de pintor, a Diego Velázquez. Y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Si desean sugerir algo, proponer un tema o una obra, enviarnos un tupper con fideos moñito o una sentida advertencia, les sugiero que me busquen en Instagram como @manucervino. Mi apellido es Cerviño, con C, B corta y Ñ, pero bueno, a las redes sociales no les gusta este hispanismo, no quieren a la Ñ. También me pueden buscar en TikTok como @manu_servino. No desprovisto de osadía, publico en las ya mencionadas redes sociales algunas cosas que escribo. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima en Las Mejores Cosas del Mundo.